Las Vegas. Soy el invierno con...
La ley de tráfico no permite aparcar en doble fila y conlleva una sanción de hasta 200 euros. Sí que permite que estacionemos en doble fila siempre y cuando estemos parados menos de 2 minutos, que el conductor no abandone el vehículo y que no obstaculicemos gravemente la circulación. Esto es lo que dice la ley, pero claro, ¿qué es lo que pasa con las entradas y salidas de los colegios cada día? Padres y madres dejan el coche en doble fila para dejar a sus hijos. Evidentemente, sí que abandonan el vehículo, son más de 2 minutos y en hora punta, pues perjudica a la circulación. Pero también hay una ley no escrita que permite esta excepción. No hay aparcamientos suficientes en los alrededores de los colegios para albergar el volumen de niños que entran y salen a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Pues bien, 200 euros de multa es lo que le han caído a Mar por dejar a su hija de 5 años en la puerta del colegio, cosa que lleva haciendo cada mañana desde que su hija iniciase esta etapa escolar hace ya 3 años, como decenas de padres más. Pero el viernes pasado, a las 9:00, al volver a su coche, tenía un papelito en el parabrisas, el único multado de toda esa doble fila. Mar, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, bien, bien.
Bien contenta, ¿verdad?
Sí, bien contenta. Sí, ahora ya se me ha pasado un poco, pero
sí.
Pero en el momento mucha impotencia.
El cabreo del viernes imagino que era importante, ¿verdad?
Sí, mucho, mucho.
Sí. Cuéntanos qué es lo que pasó el viernes cuando dejaste a tu hija en el colegio.
Bueno, pues como cada mañana llegué, no había sitio, dejé el coche en doble fila, como muchos otros coches más. Entré al cole corriendo, dejé a la nena y a las 9:03 estaba en mi coche con una multa puesta a las 9:00. Hora punta exacta.
Sí.
Normalmente si hubiera visto la multa a las 9:10, a las 9:10, pues digo, bueno, me he retrasado un poco, pero es que eran las 9:00 cuando me puso la multa. No tenía muchas más alternativas para dejar a mi hija.
Y había muchos más coches.
Más coches delante de mí, en doble fila, y en la calle lateral, que abraza el otro lado del patio, también había 20 fácilmente, como cada mañana. Y la única que tiene multa soy yo.
Vaya.
Sí. En definitiva, obviamente la solución que me dieron cuando llamé a la policía local de Palma, me dijeron que mi única alternativa era poner un recurso, que ellos no podían hacer nada. Y bueno, luego informándome resulta que los recursos los gestiona el mismo policía que te ha puesto la multa. Entonces, obviamente, por eso el 95% de recursos no llegan a ningún lado. Entonces, mi alternativa es pagar 200 euros haciendo un recurso que no va a llegar a ningún lado o pagar 100 y quedarme callada. Entonces, aquí estoy, dando voz.
No callándote.
Dando voz porque, obviamente, esta multa la voy a pagar, pero ya no voy igual al colegio. Estás preocupada de que te vuelva a pasar. Cuando siempre se ha hablado de esta ley no escrita, ¿no?, de que no tenemos muchas alternativas, es un tema de supervivencia, de poder dejar a la niña estos 5 minutos y tener este momento de dejar el coche rápidamente y dejar a tu hija con alguien y no sola en la calle.
Evidentemente la niña es muy pequeña, tiene tan solo 5 añitos, no vas a estacionar tal y como permite la ley, que es estacionar el conductor quedándose en el vehículo menos de 2 minutos, decirle a la niña, ala, venga, ábrete la puerta, bájate y métete tú en el colegio y busca ya tu fila, tu profesora y todo esto.
Exactamente,
lo normal
es
con 5
imposible.
Años es acompañarles.
Exactamente, no me queda otra. Y bueno, llevo 2 años y medio haciéndolos y nunca me ha pasado nada. De hecho, ni a mí ni a nadie. Y yo antes de ser madre también era conductora y también pasaba por muchos coles y asumía que había una doble fila.
Sí.
¿No? Entonces, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó el viernes? ¿Qué le pasó al policía que me puso la multa? ¿Qué es lo que no entendió? ¿No?
Sí.
Entonces te sientes poco emparada porque nadie te da una solución y la solución que te dan es como si no te la dieran, ¿no? Es como esta impotencia de, bueno, tengo que decir algo porque tengo que seguir yendo cada día al colegio y dejar a mi hija en la fila, dentro del patio.
Desde el viernes es la comidilla, ¿verdad? Entre los padres del colegio.
Pues, totalmente. Y bueno, he pedido también ayuda a la MIPA del colegio, a ver si también me pueden dar, simplemente para que no haya otro caso así, ¿no? Al final, pues aquí asumes tu culpa, porque al final, obviamente, el coche no estaba bien aparcado, pero con motivo de peso, ¿no? Y de hecho, en los inicios del curso siempre viene un policía a gestionar un poco el tráfico y es el primero que te mira y te dice, tranquila, que que yo estoy aquí para controlar, entra y sal lo más rápido posible. Entonces sigo sin entender qué pasó este viernes.
Sí, que efectivamente, como dices, no se entendería la multa si a lo mejor te lo hubiesen puesto a las 9:10, 9:15, claro, de, bueno, oye, aquí está mami o este papi, se ha quedado de charreta con otros o ha aprovechado para ir a la panadería y comprar el pan y tiene aquí el coche.
Exacto.
Que está bloqueando la calle, pero no, no es el caso.
No es el caso, la multa pone a las 9:00, o sea, es una hora que es que no puedo estar en otro lugar que dejando a mi hija en la fila.
Vaya, y encima no hay opción de recurso.
Bueno, sí.
La tienes,
sí,
pero claro.
Sí, la tengo, pero al final voy a acabar pagando la multa entera.
Sí.
Y sin ninguna seguridad de que esto realmente sea recurrible, ¿no? Entonces, bueno.
Porque es el propio policía que ha puesto la multa el que tiene que admitir o no el recurso.
Exactamente.
Vale. Pues.
Esta es la información que tengo yo, no sé si es así o no,
sí,
pero es lo que a mí me han dicho.
Pues lo vamos a explicar a continuación también con un ex policía nacional para que nos cuente cuáles son las opciones que tenemos ante estas multas y si es realmente el policía que la ha puesto, que creo que son juez y parte en estos casos, el que admite o no el recurso. Pues Mar, muchas gracias por contarnos tu historia, tu testimonio. Ojalá no le pase a más padres.
Gracias a vosotros por darme el altavoz para expresarme y quitarme al menos un poquito de rabia que tengo dentro.
Gracias, Mar.
Gracias a vosotros.
Es un misterio hacia donde la noche nos lleva.
Pues esta es la situación de esta madre, que le pusieron una multa por estacionar en doble fila el pasado viernes a las 9:00 de la mañana, en la hora de entrada de su hija de tan solo 5 añitos al colegio. Y sí, cabe recurso, pero realmente hay opciones de poder recurrir esta multa y que finalmente no tenga que pagar estos 200 euros. Pues vamos a ver exactamente cómo funciona y cuáles son nuestras alternativas con Óscar Navarro, abogado y ex policía nacional. Muy buenos días, Óscar.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Muy bien, aquí hablando de recursos de multas. Es verdad que nos gratifican, ¿no?, entre comillas, por pronto pago y nos reducen un 50% el importe de la multa. En este caso, en vez de 200 euros, bueno, pues esta madre si paga ahora, paga 100 euros. Pero claro, está indignada y lo que quiere es recurrir. Lo que pasa es que, claro, le han dicho que el recurso lo admite o no el mismo policía que le puso la multa. Entendemos que un policía que pone una multa no va a reconocer que la ha puesto mal o que ha cometido un error.
Pues sí, desgraciadamente, como bien has dicho, Cristina, en estos casos de multas de tráfico, el recurso va directamente al agente y el agente lo que hace es ratificarse en su denuncia. No va a reconocer que ha cometido un error. En este caso lo ha cometido, que no lo sé, lo desconozco, no lo va a reconocer. Ha dicho algo que me ha gustado mucho, Cristina, y es que en estos casos, en las acciones administrativas, los policías son jueces y parte, es cierto. El recurso va a ellos y ellos son los que contestan que no. ¿Cuál es el problema? Que lo que digan los agentes no puede ser destruido con una simple negación de los hechos. Oiga, yo no lo he hecho. Hay que aportar prueba, porque se invierte la carga de la prueba. En este caso, el perjudicado es el que debe aportar una prueba que realmente no han sucedido los hechos o que en este caso, que es una parada, no era superior a 2 minutos. Como bien he escuchado a la chica que estaba con vosotros, sí, hablando, a las 9:00 a.m, creo que he escuchado 9:00 a.m, está le pone la multa y a las 9:00 a.m. está dejando su hija en la fila. Si eso se puede constatar con hechos o con testigos, etcétera, tendría una vía de recurso. Pero como digo, al final la administración es una bola que llena de pinchos que te destruye. Básicamente, el procedimiento administrativo sancionador es sitio para hablar a la situación con Hacienda, y es que o pagas pronto pago y te beneficias de un 50%, o si recurres, pierdes el pronto pago y además vas a pagar intereses. Claro, esa amenaza, que para mí es una pequeña coacción, hace que la gente, en una multa de 200 euros, no sé si le han puesto 200 como una
200,
multa,
sí,
grave, 200, hace que digas por 100 euros que podría pagar ahora, si recurro, ya directamente voy a una sanción de 200. Si se demora en el tiempo, acabo en un juzgado contencioso, teniendo que pagar un abogado y un procurador para luchar una multa de 200 euros que se va a multiplicar por 10.
Esto es totalmente disuasorio, desde luego.
Totalmente. Totalmente. Ese es el problema que tenemos. Pero hay una vía que muy poca gente desconoce, y es la vía de la prevaricación por omisión. En estos casos, cuando se pone una sanción en una fila donde hay 10 coches y solo se sanciona uno y se puede argumentar, los agentes tienen un deber de sancionar a todos, no solamente a uno. Entonces, ante estas acreditaciones, a veces hay que ir con mucho cuidado porque los agentes se pueden enfrentar a un delito de prevaricación por omisión. O sancionas a todos o no sancionas a ninguno. Sí que es verdad que existe la vía de la discrecionalidad, de la discrecionalidad hace que los agentes, frente a una sanción de un vehículo, decidan sancionar o no sancionar. Lo que no puedes es sancionar a un vehículo y dejar a nadie sin sancionar, porque ahí puedes incurrir en un delito.
Claro, este efectivamente es el caso que ha habido. Con la ley de tráfico en la mano, pues hombre, bien aparcada no estaba. O sea, correcto. La multa es correcta, porque sí que es verdad que podemos hacer un estacionamiento siempre que no supere, o sea, que sea inferior a 2 minutos, que el conductor no abandone el vehículo y que no obstaculice el tráfico. Está claro que a las 9 de la mañana en la puerta de un colegio el tráfico se obstaculiza. Los padres tienen que bajarse del coche para poder llevar a sus hijos hasta el interior del colegio, y es imposible hacerlo en menos de 2 minutos. O sea que la multa con la ley de tráfico en la mano está bien puesta, pero también no apelamos un poco a esta ley no escrita de este acuerdo un poco, ¿no?, entre todos, de bueno, pues es que los padres tienen que dejar a los niños en el colegio de alguna manera. Por eso también lo de multar un coche sí y los otros 30 que había no.
Sin duda, eso es la discrecionalidad que tienen todos los agentes y que además está regulado normativamente. Los agentes tienen que tener esa discrecionalidad a la hora de llevar a cabo sus acciones. Y yo creo que ahí donde encaja, ¿no? Son las 9 de la mañana. Cuestión distinta es que sea las 9:30, 10:45. Oiga, ha pasado media hora de la entrada del colegio de los niños. No hay justificación alguna para que un vehículo esté estacionado en doble fila o parado en este caso. Pero a las 9 de la mañana yo creo que si hay 10 coches hay que multar a los 10, pero no se puede multar solo a uno. Hay, para mí, se podría incurrir en un tipo penal de cara a un futuro, ¿eh? Lo digo porque los agentes también deben saberlo.
¿Qué le recomiendas entonces a esta madre? Porque claro, al final es eso, ¿no? De bueno, es que si pago ahora 100 euros me evito muchos quebraderos de cabeza.
Ese es el fondo y con lo que juega la administración, claro, el poder acreditar primero que había 9 coches. Eso al final es una prueba de cargo, son fotografías, testigos, etcétera, que si no disponemos de ella, lo mejor es pagar y olvidarnos. Y el día de mañana, cuando tengamos un asunto como este, pues siempre hacer fotografías de la situación. Como he dicho, 10 vehículos estacionados, solo uno multado, ahí ya podríamos entrar en otro asunto. Pero claro, siempre digo lo mismo. ¿Cuánto cuesta esto? ¿A cuánto me enfrento solamente por una cuestión de injusticia? Si la gente tiene pulmón para pagarlo, bien. El problema es que la mayoría de gente dice, bueno, coge un abogado penalista para poner una denuncia contra este agente con estas pruebas, me va a costar mucho más dinero que gastar 100 euros. La administración juega con eso y lo sabe.
¿Y qué opciones tenemos, por ejemplo, porque claro, también hay muchas multas que nos llegan a casa, ¿no?, tiempo después de haber cometido la infracción, no lo recordamos, como por ejemplo habernos saltado un semáforo en rojo, o que nos digan en la multa que no llevamos el cinturón de seguridad o que estábamos manipulando el móvil?
Sí, esto me parece una aberración absoluta. Eso es una práctica muy habitual, que por condiciones del tráfico la gente no ha podido parar el vehículo, pero dice que ha detectado a un ciudadano conduciendo con el teléfono móvil, con un cinturón, o que ha pasado un semáforo en rojo. Es verdad que pasar un semáforo en rojo es una cosa que se puede ver claramente, pero permíteme que yo te diga que yo, en mis años de profesión, me resultara casi imposible ver un vehículo, salvo que fuese algo escandaloso, manipulando el móvil. Y sobre todo si estás trabajando y dirigiendo el tráfico. A veces eso me llama mucho la atención. Pero en estos casos, vuelvo a lo de antes, la carga de la prueba la tiene el sancionado y tiene que demostrar que ese día no estaba en ese lugar pasando, en este caso, pues con una acreditación, por ejemplo, de geolocalización de Google Maps, que nuestros teléfonos hoy en día no geolocalizan, y si no pasábamos por ese momento, en esa calle, podríamos acreditar que no éramos nosotros. Si no podemos acreditar eso, ellos tienen siempre una presunción de veracidad, entonces vamos a acabar pagando.
Claro, yo creo que aquí el problema no es si el semáforo, por ejemplo, estaba rojo o estaba verde cuando has pasado, es que la multa te llega 2 meses después a casa, es que no te acuerdas.
Claro. No, el problema es que se debería parar al vehículo. Y si no se puede parar al vehículo, entonces, como yo siempre digo, ¿no? Si no se puede interceptar ese vehículo, bueno, pues no puede ser, no debería ser sancionado. Estamos hablando de la gente que observa un vehículo, ¿vale? No estamos hablando de un radar, que es un dato objetivo, con una foto, con una matrícula, que te piden que identifiques al vehículo. No estamos hablando de una persona que le puede fallar un número, que le puede fallar un número de la matrícula, le puede fallar una letra, le pueden fallar muchas cosas, son factores humanos. Creo que ese tipo de multas no deberían estar permitidas.
Y efectivamente también en este caso el recurso, sí, por supuesto, siempre cabe y siempre se puede hacer, pero al final es la palabra del multado contra la del policía.
Bueno, realmente es la palabra del policía vale 2 y la palabra del multado vale 0. Partiendo de esa base. Entonces, hay que remontar esa partida. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Porque los agentes tienen presunción de veracidad. Por lo tanto, o aportamos pruebas para desacreditar lo que ha dicho el agente, que no pueden ser meras manifestaciones, o directamente nos van a acabar condenando.
Pues Óscar Navarro, abogado y ex policía nacional, muchísimas gracias, como siempre, por aclararnos y explicarnos estas situaciones.
Gracias a vosotros. Es un placer siempre.
Un abrazo.